Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos anunció esta semana la autorización de diversas exportaciones hacia Cuba y facilidades a los servicios aéreos en un nuevo paso hacia la remoción de las numerosas restricciones al comercio con la isla. Desde Washington nos informa Alejandro Escalona.
Este martes la Casa Blanca anunció medidas que, dice, beneficiarán al pueblo de Cuba y ayudarán a promover los objetivos estadounidenses para la isla en materia de derechos humanos y la promoción de un mayor acercamiento entre ambos pueblos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, dio a conocer que se eliminan las restricciones de financiamiento para la mayoría de los tipos de las exportaciones autorizadas, se enmiendan las regulaciones para aumentar el apoyo al pueblo cubano y se facilitan aún más los viajes autorizados y las exportaciones. El comunicado de la Casa Blanca agrega que, citamos, así como Estados Unidos está dando de su parte para eliminar los obstáculos que están frenando a los cubanos, instamos al gobierno de La Habana a que facilite la capacidad de sus ciudadanos para abrir empresas, participar en el comercio y tener acceso a la información en línea. En la declaración, la Casa Blanca subraya que, desde el anuncio del presidente Obama en diciembre de 2014 sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, Estados Unidos ha dado lo que califica de pasos importantes para promover los viajes y el comercio entre ambos países.
El anuncio de nuevas medidas para relajar las restricciones comerciales con Cuba y de viajes a la isla ha provocado diversas reacciones.
La coalición bipartidista en H-Cuba indicó que las nuevas medidas son otro paso de gigante para ayudar al pueblo cubano y a las empresas estadounidenses que están abriéndose camino en la isla.
Por su parte, el senador y aspirante presidencial republicano Marco Rubio criticó lo que considera concesiones unilaterales de la administración de Obama. Rubio señaló que las regulaciones no buscan empoderar al pueblo cubano, sino fortalecer a los monopolios y empresas del gobierno cubano.
El senador republicano Jeff Flake elogió la decisión del gobierno de Barack Obama, la cual, dijo el legislador, sigue a 50 años de inercia regulatoria. Flake espera que esto sirva como base para devolver a los estadounidenses la libertad de viajar a Cuba.
En otra reacción, el senador demócrata estadounidense Pat Leahy dijo que el Congreso estadounidense debería hacer su parte y representar a la abrumadora mayoría de los estadounidenses que quieren el fin del embargo.
Entre tanto, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre el tema con dos académicos cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, Sebastián Arcos Calvazamón y Alexis Jardines.
Ya el gobierno de Cuba no necesita el financiamiento de terceros países o el pago en efectivo por adelantado. Lo más importante de este anuncio, a juzgar por académicos en la Universidad Internacional de la Florida.
Hasta ahora el gobierno cubano no había tenido acceso a crédito por parte de Estados Unidos. Y yo te diría que hasta es posible que haya una pelea constitucional aquí, porque los defensores del embargo van a argumentar que esto va en contra de la ley Hans-Porton, que es una ley del Congreso y que el presidente no tiene poder ejecutivo para eso.
Se facilitarán aún más los viajes a Cuba y se permitirá la ayuda económica a aquellas entidades del Estado que prestan servicio a la población.
Por ejemplo, el gobierno cubano podría decir mañana que el Ministerio del Interior es efectivamente una entidad del Estado que presta servicio a la población porque garantiza la seguridad interna del país. Entonces, ¿va a Estados Unidos a financiar exportaciones al Ministerio del Interior? ¿De qué? ¿De palos y balas de goma?
Se prevé también la exportación de artículos de telecomunicaciones que mejoren la comunicación desde, hacia y dentro de Cuba.
En primer lugar, un departamento 21 que controla todo eso, la seguridad del Estado. En segundo lugar, empoderar a la sociedad civil independiente si el gobierno reconoce otra sociedad civil, que son las organizaciones de masa. Y en tercer lugar, no hay que ayudar a nadie. Los opositores viajan, ellos tienen sus propias laptops y pueden comprar sus propios equipos. Y si no se los compra, el exilio se los regala. Entonces, ¿de qué manera lo van a ayudar?
Ese académico remarca el hecho de que Cuba no ha permitido hasta este momento el ofrecimiento de grandes empresas que desean empoderar al cubano de a pie.
Realmente no lo veo cuando Google ofreció internet gratis y el gobierno cubano sencillamente dijo que no. Entonces, ¿quién va a ayudar a quién? ¿Quién puede ayudar al cubano de a pie? ¿Quién?
Señor Alan Gross, que fue el origen de toda esta negociación, estaba detenido y sancionado en Cuba a 15 años de prisión precisamente por eso, por tener tecnologías de telecomunicaciones.
Desde Quibicán, en la provincia de Mayabeque, el bloguero independiente Yuslier Lazo y desde el sur de la Florida el abogado José Manuel Pallín ofrecieron sus opiniones en el programa de Radio Martí Cuba al Día, sobre estas nuevas medidas anunciadas para ampliar las relaciones comerciales con Cuba.
Para analizar esta información, tenemos dos invitados de lujo, como siempre, en nuestro espacio. Desde Quibicán, tenemos ya el placer de presentar al licenciado Yuslier Lazo.
En la realidad, Tomás, después de un año de este giro en la política exterior de la administración Obama hacia Cuba, por ejemplo, estamos un año después enfrentando graves problemas con la alimentación y con el precio de esa alimentación. Y ahora mismo, el gobierno que habla de actualización de un modelo que es un fracaso, todavía no he comprendido cómo los fracasos son actualizables, bueno, está retornando a uno de los fracasos anteriores, que era el sistema de acopio, donde se podrían los productos, el pueblo no tenía que comer, los productos estaban carísimos, pero se podría en esos sitios estatales y no llegaba nunca.
Y acá en el sur de la Florida, un gusto también nuevamente presentar al destacado abogado José Manuel Paído.
No hace solamente la expansión, digamos, de lo que se origina antes del 17 de diciembre del 2014, sino que sencillamente es como si dijeran, hasta aquí podemos llegar. Aquellas cosas que no hace con esta modificación son aquellas que por leyes específicas de los Estados Unidos no pueden hacer, como por ejemplo permitir el financiamiento de las exportaciones de productos agrícolas y commodities de los Estados Unidos hacia Cuba, o permitir el viaje de los americanos como turistas.
Empresas de Estados Unidos pondrán vender a crédito a negocios en Cuba, pero ¿quiénes lograrán conseguir comprar mercancías estadounidenses en la isla a través de esta vía? Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre este tema con el abogado George Harper.
Estados Unidos permitirá que empresas norteamericanas le vendan a Cuba a crédito.
Antes, lo único que se podía vender, y es productos específicos, ¿verdad? Era a base de cash, al contado. Ahora se permite financiamiento. Ahora sí lo pueden comprar allá a crédito. Si es que el banco aquí está dispuesto a tomar el riesgo, ¿verdad? Porque como no tienen plata, pues, ¿cómo van a poder pagarlo?
De esta manera, bancos norteamericanos pueden ofrecer financiamiento directo para las exportaciones de cualquier producto, con la excepción de productos agrícolas, aún restringidos por el embargo. Por otra parte, artículos como libros de texto, grúas de construcción o equipos de saneamiento podrían ser aprobados por el gobierno estadounidense, pero se analizará caso por caso.
Estadounidenses pueden vender al gobierno cubano en ciertos sectores, por ejemplo, en telecomunicaciones. Sí lo pueden hacer, lo que es el teléfono celular, internet y etcétera.
Pero el gobierno cubano, después de un año y un mes del acercamiento con Estados Unidos, aún no ha establecido el marco legal para que el sector privado o cuentapropistas hagan negocios con empresas extranjeras, mientras que las empresas del gobierno cubano se apresuran a cerrar negocios con nuevos inversionistas extranjeros.
Activistas de dentro y fuera de Cuba reaccionan a las nuevas medidas de Estados Unidos hacia la isla. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, informa.
Antonio Rodiles, director del programa alternativo Estado de Sachs, criticó desde La Habana la política del gobierno de Barack Obama hacia Cuba, que permite nuevas actividades comerciales con la isla.
Lo principal que ocurre aquí con estas nuevas medidas es que se legitima a una dictadura y se lanza el terrible mensaje de que esta dictadura es el actor político necesario para llevar el país en el mediano y quizás hasta en el largo plazo. Eso es un daño tremendo a nuestra población y eso crea mucha confusión, no solamente en la oposición, sino también en otros actores políticos, y hemos visto cambios incluso de otros gobiernos alinearse en esta nueva agenda.
Estados Unidos eliminó restricciones a varias condiciones de pago y financiación de las exportaciones autorizadas a la isla. Asimismo, autorizó que las aerolíneas estadounidenses y cubanas compartan rutas, negocien el alquiler de aviones y amplió aún más los viajes a Cuba dentro de las categorías autorizadas por el Departamento del Tesoro. Mas Lesnick, presidente de la Alianza Martiana en Miami, se mostró satisfecho con las nuevas medidas porque, según dijo, reducen las sanciones contra el gobierno y el pueblo cubano.
Considero que la apertura hacia Cuba, a quien beneficia en primer lugar, es al propio pueblo cubano. Todavía se mantiene la ley de embargo por el Congreso y creo que hasta que no se levante definitivamente esa injusta ley que por tantos años ha oprimido económicamente al pueblo cubano, las cosas no van a mejorar en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Estamos hablando de normalizar relaciones y para normalizar relaciones es obvio que ninguna de las partes puede tener actitud agresiva hacia la otra.
Como parte del nuevo paquete de regulaciones, se exceptúa el turismo, la minería y las exportaciones de materiales que sean usados por entidades estatales para generar ingresos para el gobierno cubano.
Entre tanto, las nuevas medidas aprobadas por el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar el embargo a Cuba se encuentran algunas que buscan fortalecer el trabajo de la sociedad civil y el libre flujo de información. Adriel Reyes nos ofrece más detalles.
Además de favorecer la exportación y reexportación de ciertos artículos que ayuden a satisfacer las necesidades del pueblo cubano, las nuevas medidas de la administración Obama favorecen a la sociedad civil y el libre flujo de información.
Trataremos desde Lompago de sacarle el mayor provecho a estas medidas solidarias para con la sociedad civil independiente.
José Daniel Ferrer, líder de Unión Patriótica de Cuba.
En medio del incremento de la violencia y de la represión de la dictadura contra la sociedad civil.
Según el comunicado de la Casa Blanca, así como Estados Unidos está dando de su parte para eliminar los obstáculos que frenan a los cubanos, los gobernantes de la isla deben facilitar el desarrollo de sus ciudadanos, permitirles que abran empresas o que tengan libre acceso a la información. Para la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Esta licencia para exportar y reportar para fortalecer la sociedad civil es muy buena, pero es muy importante que el gobierno norteamericano tome conciencia de que desde que cambió para embajada de Estados Unidos, la sociedad civil no tiene la misma entrada, la misma posibilidad para poder hacer uso de sus máquinas, de las salas que prestan servicio de internet.
En Matanzas, el proyecto Capitán Tondique, mediante el cual se alimenta periódicamente a los desamparados, puede beneficiarse de las nuevas medidas de Washington, dice uno de los fundadores de esa iniciativa, Francisco Rangel.
Ahora haría falta que el régimen de los Castro permitieran ese tipo de apertura. Realmente, bueno, los cambios aquí en Cuba son cosméticos y son cuentagotas.
Los medios de prensa estadounidense con presencia en Cuba recibirán nuevas ventajas para fortalecer sus buróes, sobre todo si su intención es diseminar información al público en general sobre lo que acontece en la isla.
José Ramón Machado Ventura, quien figura como vicepresidente de Cuba, ratificó el pasado fin de semana en una reunión de agricultura que el gobierno evalúa la alternativa de fijar un límite máximo a los precios de los productos, pero dijo que el problema se va a solucionar si se produce más y con calidad y se disminuyen los intermediarios ilegales, según publicó el diario estatal Granma.
Desde Pinar del Río, la economista independiente Karina Galvis Chivo y desde Guantánamo, el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, manifestaron al programa de Radio Martí Cuba al Día sus impresiones sobre esta medida.
Los precios topados, una vieja tesis que revive ahora el oficialismo regresando a la época centralista para controlar el incesante incremento de los precios de los alimentos. ¿Cómo ves esta perspectiva?
Es algo que ha sorprendido a muchos, ¿no? A muchos de los que a veces pensamos que las cosas podrían avanzar un poco, de los más optimistas. Yo creo que ya más que la falta de voluntad para el cambio del gobierno cubano, se nota cada vez más su falta de capacidad para gobernar, ni siquiera para aplicar sus propias medidas, sus propias leyes, sus propias estrategias, porque ya estas son políticas que ya fueron probadas, que ya dieron malísimos resultados, son las mismas políticas que dieron lugar a la crisis económica que hasta hace poco más, 3 años aproximadamente, pues generó la necesidad de decir, vamos a actualizar el modelo económico. Ahora resulta que entonces estas medidas, pues van a volverlas a aplicar, se vuelve a hablar de tope de precios, se vuelve a hablar del problema de los intermediarios, se vuelve a hablar de problemas que en realidad no son problemas. Yo creo que el verdadero problema es la gente y que se están frenando las medidas que realmente traerían mejores resultados a la economía. Entonces, bueno, vuelve el gobierno cubano a echarle la culpa a la gente. Ahora resulta que después de todo tenemos nosotros la culpa y la responsabilidad de lo que está pasando.
Coincido con lo que dijo Karina, de que ya esta política de precios topados fue ensayada en la década de los años 80 y también en parte de los años 90 y no dio ningún resultado. Hay una situación en nuestro país que es evidente. En primer lugar, ese llamado que hace el señor vicepresidente Machado Ventura, con el que también estoy de acuerdo, es lógico que quisiéramos que hubiera más producción de alimentos, pero es que hay una realidad. Para que haya mayor producción de alimentos, la agricultura cubana tiene que estar tecnificada. Entonces no se puede lograr esa quimera, porque es una quimera, de pedir que se produzcan más alimentos con una agricultura donde existe todavía el famoso lema de hacer más con menos. Es decir, es imposible producir más alimentos arando la tierra con bueyes y dependiendo de carretas tiradas por animales, cuando sabemos que la producción en un mundo como este, tan civilizado y tan con tanta tecnología, depende en mucho de los insumos que reciba, las materias primas que reciba esa agricultura.
En otras noticias, la crisis del transporte es una constante en Cuba. Los bicitaxis son una de las principales opciones, pero tal como nos explica Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, los bicitaxistas se quejan del acoso de las autoridades.
Las quejas son constantes.
Yo lo que no entiendo es por qué tanta represión contra los bicitaxeros, si nosotros lo que hacemos es trabajar honradamente, dar pedales el día entero.
Estos trabajadores considerados dentro de las regulaciones como transportistas y comúnmente conocidos como bicitaxistas, tienen licencia operacional expedida por la Oficina Nacional de Acción Tributaria, y según manifestaron al portal Cubanet, son víctimas del acoso diario de los inspectores estatales y de la policía política.
No nos dejan vivir, la policía arriba de nosotros, ahí cuero.
Tengo mi licencia y me ponen 500 pesos de multa pagando el impuesto del Estado por el hecho de darle mi visita a un compañero para que me lo parqueara.
Las multas arriba de nosotros no nos dejan vivir. Vaya, ya yo no sé ni qué voy a hacer para poder trabajar.
Ante las deficiencias del transporte en la isla, el bicitaxi se ha convertido en uno de los medios más populares en la mayor de las Antillas. Fundamentalmente en los cascos históricos donde las calles son muy pequeñas.
Uno de los principales medios de transporte en La Habana Vieja es los bicitaxis.
Esa es la única manera de transportarse aquí en La Habana Vieja. Nosotros le brindamos servicio desde el policlínico hasta la funeraria.
Estos trabajadores del pedal manifiestan que son discriminados en su propia patria por el simple hecho de no haber nacido o residir en la ciudad de La Habana.
Como todo cubano, como todo trabajador, uno se siente maltratado porque a pesar de que uno paga una licencia, le paga el Estado, paga una seguridad social, nos meten una multa por el simple hecho de estar fuera de provincia.
No entendemos tampoco la ley esa que sacaron ellos, que con papeles, un papel que la licencia dice nacional, no puede trabajar aquí en Ciudad Habana. Una licencia que le da transporte, que eso a nivel nacional, no puede trabajar en Ciudad Habana. Te meten multa de 1.500 y te quieren decomisar el coche.
Y la relación matemática en Cuba entre la caída de precios del barril de petróleo y el precio de la gasolina en los servicentros parece no existir.
Desde hace meses, el precio de la gasolina está fijado en $1.20 el litro, o sea, unos $4.50 el galón.
Osmel Almaguer, de la agencia independiente En Caliente Prensa Libre, salió a buscar opiniones para Martín Noticias.
El precio del petróleo en el mercado internacional cae en picada y, según expertos en este tema, todavía es potencial que continúe su estrepitosa caída aún más. Esto es una gran preocupación para productores que dependen en gran parte de su comercialización, pero para otros países subdesarrollados como el nuestro, significaría un alivio al poder adquirirlo a estos ventajosos precios. Sin embargo, el precio del combustible en la actualidad, según los consumidores, no ha sufrido notables cambios.
Por lo que sé, es una de las gasolinas más altas del mundo con respecto a sueldos, ¿me entiendes? Si no es la más alta.
El comportamiento del precio de los combustibles fósiles aquí en nuestro país no se parece para nada al comportamiento de los precios, a los valores de esos precios en otros países.
El tema está que si bajó, bueno, felicidades, y que si puede bajar más, sería para nosotros que tenemos auto y tenemos que estar con toda la dinámica esta de los temas del combustible, que fuera bárbaro.
Además de los altos precios de este combustible para el bolsillo del cubano, algunos se quejan de la mala calidad de este derivado en algunos servicentros de la ciudad.
Cuando tú, o sea, compras una gasolina que tratas de echarle a tu carro, que la necesita, una gasolina que tiene que ser de óptima calidad, por lo general en muchos lugares te la mezclan con otras gasolinas más malas y eso te trae como consecuencia roturas y fallos, y entonces es muy, muy, muy complicado.
Yo sí tuve una vez un problema que el combustible tenía agua, eso fue hace unos años atrás, y dinero me lo volvieron a dar. Pero bueno, fue una incomodidad porque tuve que sacar el tanque de gasolina, limpiarlo, se me chivó el día completo.
Suban o bajen los precios del crudo a nivel internacional, al parecer esto no tiene repercusión en nuestro país.
Un video colgado en las redes sociales se recoge el momento en que vecinos del barrio de Santo Suárez en La Habana protestaron cuando la policía confiscó productos agrícolas a carretilleros y gritaban comida, comida. Yolanda Huerga tiene la información.
Residentes en el barrio de Santo Suárez, en La Habana, protestaron este miércoles cuando la policía se disponía a decomisar los productos de los vendedores por cuenta propia, conocidos como carretilleros. El cuentapropista René Mendoza, que tiene un pequeño puesto en Centro Habana, comentó a Radio Martí que los trabajadores como él sufren constante acoso, tanto de la policía como de inspectores estatales y otros funcionarios.
El que tú sacas la licencia tiene acoso, el que sale para la calle. Aquí todo es un delito, ¿me entiendes? Pero con muchos carretilleros, con lo que están haciendo abuso, con los carretilleros.
Según Mendoza, la gente está molesta por medidas del gobierno que estrangulan a los trabajadores privados, medidas que, según el cuentapropista, terminan asfixiando cada vez más al cubano.
Pero estamos críticos en todos los sentidos, ¿me entiendes? Y hay muchas cosas que aquí deben cambiar, ¿me entiendes? Y deben cambiar para el pueblo, no para los que están arriba, ¿me entiendes? Porque al final lo que pasa, las consecuencias siempre somos nosotros, que somos el pueblo.
En busca de a quién achacar la escasez de productos agrícolas que ha puesto sus precios por las nubes, las autoridades cubanas pusieron en marcha la Operación Escoba, que busca limpiar las deficiencias de la agricultura cubana tras más de 55 años sin solución.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Hasta ahora no se han reportado casos del virus del Zika en Cuba, según informó la Organización Panamericana de la Salud.
18 países han sido afectados mientras crece la preocupación en todo el mundo. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz con el informe.
El vocero del Departamento de Estado, Mark Donner, dijo que el Centro de Control de Enfermedades tiene en su portal datos específicos sobre el Zika para que el estadounidense que visite países de la región tome una decisión bien informada sobre su viaje. Obviamente, hay mucha preocupación acerca del impacto de este virus, no solamente en América Latina y Sudamérica, sino, francamente, en todo el hemisferio occidental, dijo el vocero. Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Socorro Gross, señaló que la propagación del virus es rápida y que ya hay casos en 18 países de Centro y Sudamérica. Luego agregó:
y en las islas del Caribe se ha estado propagando también muy rápidamente y tenemos varias islas del Caribe, incluyendo Caribe francés. Todavía no se encuentran casos en Cuba. Hay casos reportados en Puerto Rico.
En Brasil, la BBC local informó que el virus del Zika fue llevado al país durante la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y que los expertos creen que podrían aumentar los casos con motivo del Carnaval de Río el próximo mes y de los Juegos Olímpicos en agosto de este año. El Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que consiste en fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general, y es peligrosa para el feto de mujeres embarazadas. Su apariencia clínica muchas veces es similar a la enfermedad del dengue, también transmitida por picada de mosquitos.
La abandonada central nuclear de Juraguay Cienfuegos será utilizada para el tratamiento y almacenamiento de desechos peligrosos, tal como ha venido informando la prensa oficial cubana.
Por su parte, los habitantes de la zona manifestaron su preocupación, según este informe de Joanny Limonta García, de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
La ex central nuclear de Cienfuegos, una de las mayores obras de ingeniería de la época soviética en Cuba, que jamás llegó a funcionar, será convertida en una planta de procesamiento y depósito de desechos peligrosos. Como siempre sucede en estos casos, la población cercana está desinformada sobre el tema.
Los medios de difusión no han dado nada, pero por la calle se especula mucho de estas cosas, ¿ves? Y no lo tengo tanto como especulación, sino más bien es una ignorancia para el pueblo esto. El pueblo ignora, no sabe.
Se viene diciendo que se iba a coger para algo útil, pero lo que no estaba claro que se iba a coger para eso.
Según explicó al portal oficial Cuba Debate, Antonio Casanova Aguilarte, director del Centro de Inspección y Control Ambiental, se montará en las instalaciones tecnología que permite el tratamiento y aprovechamiento de las sustancias.
Si iba a construir la, ¿por qué no se podía hacer eso? Tomando todas las medidas que pertinentes, considero que sí se pudiera hacer.
¿Qué beneficio le traería esto a los pobladores tanto de Juraguá como de la ciudad nuclear?
No, por eso, se haría con el fin ese de tener algún provecho, de tener algún beneficio, si no, no se hiciera.
Casanova no ofreció detalles sobre los posibles desechos peligrosos que podrían procesarse en el lugar. La mayoría de la población de Juraguá y la CEN opinan que es un peligro para todos.
Eso traería problemas para los vecinos, ¿sí? Para lo que en realidad es la comunidad de Juan, de nuestro barrio aquí, y eso yo creo que sea más propicio hacerlo en un lugar apartado, ¿no?
Bueno, yo entiendo que
no, si es altamente peligroso, no se debería comprar.
¿Por qué?
Porque bueno, si eso es tóxico, eso es, le perjudica después a la población.
El gobierno de Cuba impidió que el boxeador peso pesado camagüeyano Luis Ortiz visitara a su madre, quien se encuentra enferma.
Un reporte del periódico El Nuevo Herald destaca que Ortiz estaba a punto de viajar a la isla cuando la agencia que le estaba tramitando el pasaje le hizo saber que el gobierno cubano le había negado la entrada a su país.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.